¿Por qué anda que no estará contento ni nada mi padre? ¿Eh? Que vamos a traer aquí a uno de los grandes, a uno de los que ha hecho disfrutar a generaciones y a generaciones. Es curioso que un nombre tan común como José Luis y dos apellidos tan habituales, pero tan excepcionales, lo digo yo también en primera persona, como López y Vázquez, puedan esconder al mejor actor del mundo y no. Lo de mejor actor del mundo no lo digo yo ni lo decía mi padre. Lo afirmaron dos gigantes de Hollywood de la talla de George Cukor y Charlie Chaplin. Sabían que ver en pantalla a José Luis López Vázquez era ver al mejor actor del mundo.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
No, Raita, for drink.
For Spanish whiskey.
For Spanish tintor.
Vera y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos.
Para Tomás, en este mismo momento estaba pensando en usted.
Si hubieras estado pensando en mí, no estarías trabajándote ese bolso.
Que luego digan que el buen perfume en frasco pequeño son dos garrafones de Chanel. ¡Viva España!
Pero se sacan los de ayer. Cuando ya no queda ninguno de ayer,
se sacan los de hoy.
Así los que sobran de hoy quedan para mañana. Si no podrían quedar para mañana los de ayer, y entonces serían de anteayer.
¡Quiero a los responsables! Ramírez, se le va a caer el pelo.
Anda. ¡Avisa a alguien enseguida que se me ha roto una cañería!
¿Y a quién quiere que avise?
¡A alguien guapina, que se está inundando el piso!
Tal era su potencial que le propusieron trabajar en Hollywood. Lo que pasa es que él no lo tuvo claro del todo. Los españoles somos muy españoles. José Luis López Vázquez decía que no aspiraba a ganar un Oscar, aunque dos de sus películas optaron a los premios de la Academia. Pocas veces se abrió al público. Era muy pudoroso sobre su vida personal. Vamos a saber algunas cosas más. Por ejemplo, que no estudió una carrera, pero que en caso de haberlo hecho le habría gustado ser arquitecto. Que de haber sido así habría sido una desgracia, porque nos habríamos perdido a uno de los mejores actores de la historia nacional e internacional, repito. Se casó en varias ocasiones, tú fíjate, era un Latin lover. Y fruto de estas relaciones nacieron sus cuatro hijos, José Luis, Virginia, Cayetana y Camino. Y ahora el único varón, José Luis, presenta un documental sobre la vida de su padre. Fíjate qué lujo, porque por fin podemos entrar en la vida de tan pudoroso personaje, podemos acercarnos a quién fue en realidad, cómo se forjó, cómo fue creciendo, compartiendo la faceta más privada del actor de las mil caras, pasando por los recuerdos de quienes lo conocían, quienes estaban trabajando codo con codo con él. Desde el pasado 2 de junio está ya disponible en las salas de cine el documental José Luis López Vázquez. ¡Qué disparate!
El puñetero del López era la fragilidad, era la debilidad y el pavor de alguien que en un momento determinado podía ser capaz de cualquier cosa.
Solo hay que reparar en lo que Josh Cukor y Charles Chaplin dijeron de él, que era el mejor actor del mundo.
Yo pienso en Jack Lemmon, pienso en Alberto Sordi, Vittorio Gassman, en Mastroianni, en Gary Grant, son actores que son capaces de hacer cualquier cosa. Y López Vázquez pertenece a esa raza.
Te acercas con una cámara y te encuentras con los ojos de López Vázquez. Ves el mundo, porque te encuentra la historia con los ojos.
Y saludo a esta hora al hijo del icónico y tan querido actor de López a López, José Luis López. Muy buenos días.
Cristina, muchas gracias primero por invitarme y un placer estar aquí contigo.
José Luis López Majerus. Porque estos segundos apellidos nuestros se imponen sobre el anterior, que en realidad es el importante. El López, porque lo mismo somos primos.
Quizá lejanos, pero
efectivamente.
Es probable. Sí.
Enhorabuena por este trabajo sobre José Luis López Vázquez, que sorprende, hasta ahora no se haya hecho una película. ¿Cómo es esto y cómo te lanzaste a hacer el proyecto?
Porque él no quería. Yo hace muchos años le planteé la posibilidad, bueno, mi deseo de llevar a cabo un documental sobre él. Y su respuesta fue la que da título a la película que acabamos de terminar. ¡Qué disparate!
¡Qué disparate!
¡Qué disparate! y ahí zanjó el asunto y no se pudo hacer hasta ahora.
Los oyentes están seguros, sobre todo los que tienen memoria larga de José Luis López Vázquez, están seguros pasando un rato estupendo, porque tiene un timbre parecidísimo y un ritmo en la forma de expresarse muy, muy similar a tu padre.
Hombre, de casta le viene el galgo.
La verdad, me encanta, me encanta. Dime una cosa, ¿habéis descubierto tus hermanas y tú cosas nuevas de tu padre durante el rodaje?
Yo creo que ellas sí, porque su relación fue mucho menos intensa que la que pude tener yo en mi infancia y adolescencia, ¿no? Y juventud y madurez. Pero ellas se han descubierto cosas que no conocían.
Fíjate. Roberto Oltra ha dirigido este documental sobre José Luis López Vázquez, que recoge, pues eso, muchos testimonios de actores y directores, por supuesto de familiares, de amigos que le conocieron y quisieron.
Cuando descubres que hay un actor como José Luis López Vázquez que ha participado en las mejores películas de la historia del cine español, pues también sientes esa necesidad de explorar un poco en su vida. Eso, necesitas compartirlo con la gente. Ha sido una experiencia fantástica. Hemos aprendido mucho. Lo hemos hecho desde el absoluto cariño y nuestro amor incondicional por el cine español, que creo que hay que defender, y sobre todo pues un acto de amor de José Luis López Majerús hacia su padre, ¿no? Y esto ha sido una experiencia que yo he compartido y que ha sido fantástica.
Me encanta. Desde luego yo voy a ir con mi madre porque vamos a pasar un rato estupendo recordando, entre otras cosas, a mi padre. ¿Y dónde lo podemos encontrar, esta película sobre José Luis López Vázquez?
Ahora mismo está en emisión en Movistar. Y estamos elaborando el circuito comercial aquí en Madrid, ya con firmeza, el resto del territorio nacional. El lunes mañana estamos en Toledo, en los cines Luz del Tajo, y el martes en Sevilla, en los cines Nervión.
Esto es muy importante decirlo. De todas formas, atentos a Movistar, y cuando tengamos detalle de las distintas ciudades, pues lo iremos diciendo en antena. Nos decía Roberto que el rodaje no ha estado exento de complicaciones. ¿Por qué?
Muchas. Falta de apoyo administrativo, falta de ayuda pública, ha sido una auténtica pesadilla. Ha sido muy precario, hemos estado in albis. Menos mal que tanto Enrique Cerezo, que es coproductor de la película, aportando toda una serie de material de archivo que hubiera sido impagable si no hubiera sido por su pasión por el cine español de Enrique, hubiera sido inviable el proyecto.
Fíjate, cuando tendría que... O sea, en Francia, tú quieres... coges un actor tradicional, o en Alemania, o por supuesto en Gran Bretaña, donde los nombran Sir. Y toda la empresa nacional hace el empaque para lanzarlo, ¿no? Y aquí están las personas solas. Y es que somos así, los españoles geniales y solitarios. Qué pena, por favor. Si te parece, vamos a viajar un poco por la vida de tu padre, de José Luis López Vázquez, que nació en el madrileño barrio, madrileñísimo barrio, de Lavapiés, un 11 de marzo del año 1922. El año pasado habría cumplido 100 años. ¿Cómo era tu padre en la intimidad? ¿Qué lo definía así en el petit comité?
Pues era un hombre de una parquedad absoluta. Muy temeroso incluso de sí mismo. No era dado a mostrarse al público, ni al resto de la humanidad. Era un hombre muy, muy temeroso, ya te digo.
¿Inseguro incluso?
Yo creo que inseguro no, era muy humilde y era un hombre muy tímido, como tantos actores son.
Sí, como que superan la timidez. Dice, no, es que es muy expansivo. No, es que ha trabajado mucho para superar la timidez.
Es como una terapia.
Es como una terapia.
Y de hecho era un hombre compulsivo en cuanto al trabajo, porque las 262 películas que firma, más series de televisión, más teatro...
¿272 películas, has dicho?
262.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¿Cómo fue la infancia de tu padre? ¿Qué os contó? Porque era un hombre nacido en el 22, hablamos de antes incluso de la República, Y yo no me puedo imaginar cómo fueron aquellos años.
Pues muy duros. Y aparte que venía de un ambiente familiar sumamente humilde. Mi abuela era modista. Nunca se casó con mi padre, con mi abuelo. No quiso...
¿Él?
Ella.
Ah, ella no quiso.
Ella. Era una mujer de arrojo. Y considero que no era la persona adecuada. Este hombre se quitó de en medio, desapareció. Y ella se hizo cargo de la educación junto con mi bisabuela, con su madre, de la educación y de el mantenimiento de la familia.
¡Qué coraje!
Mucho.
En aquella época, ¡qué coraje!
Y eso marca. Eso en un niño, en esa estructura social de entonces, pues tiene un peso muy considerable.
Claro, ¿cómo hace un chico así, que es objeto de todas las aspiraciones de su madre, ¿no? Que ha luchado por él, para elegir la carrera de actor, que tampoco debía ser el sueño de una madre en aquella época?
Hombre, eran muy aficionados al cine los dos. Se iban al cine con muchísima frecuencia. Ajá. Cuando tenían dinerito para poder pagarse la entrada. Pero mi abuela trabajaba constantemente y él no tenía ninguna veleidad como actor. De hecho, él comienza como dibujante. Era un virtuoso del lápiz, del pincel. Fue muchos años figurinista, decorador, y así empezó su trayectoria. Y de pronto se vio envuelto en un sistema que le ayudó a ponerse encima de unas tablas. Pero nunca dejó, hasta el año 58, no dejó de dibujar.
Fíjate que me recuerda tanto la biografía de mi padre. Dice, con 12 años deja de estudiar porque tiene que ponerse a trabajar. Mi padre exactamente igual. Mi padre empezó a estudiar el bachillerato con 18 años, pues estaba trabajando de botones en Catalana Occidente. Se hizo todo el bachillerato de noche y toda la carrera de derecho. O sea, fieras. Pues este también, con 12 años deja de estudiar porque tiene que ponerse a trabajar. Compagina ambas profesiones y en 1958, tras rodar El Pisito, qué mito, ¿eh? El Pisito, si no lo habéis visto, ya me lo estáis buscando porque es de morirse, decide dedicarse exclusivamente a la actuación. Y dicen que esta precariedad económica que sufrió de joven le hizo ganarse fama de tacaño.
Sí. No ganarse, la tenía.
La tenía, era tacaño.
Sí, era muy mirado.
Era muy mirado, que se decía entonces.
Era muy mirado, sí.
Claro. Mira, tengo aquí a Sole Mayol, actriz, parte del dúo de Virtudes, de nuestra tertulia de A Continuación de Chicas, que seguro tiene muchos más detalles sobre estas 262 películas que nos dice José Luis Hijo, que hizo José Luis López Vázquez.
Bueno, de todo, y todo lo hizo bien. Es que todo lo hacía bien. Porque cuando hacía, a mí me gustaba mucho en Mi Querida Señorita, por ejemplo, que es una cosa muy diferente a lo que había hecho, sin embargo, lo hizo maravillosamente. Es que la mayoría de los actores de comedia, luego la tragedia la hacen fenomenal.
Es que tenían una base, que era el teatro.
Sí.
Y tenían esa impronta. Y es verdad que cuando le dan el primer papel, aparte del Pisito, que ya tenía, ya marcaba ya una línea, hay que recordar que es la primera película como protagonista de José Luis, la primera película como director de Marco Ferreri y la primera película como guionista de Rafael Azcona.
Tela, ¿eh? Tela el equipo.
De tres.
Tres monstruos. Sí,
claro.
Pero con ese guión maravilloso y con tu padre ya era tenía que ser un éxito, vamos.
Sí, sí. Pero claro, a él cuando le da la oportunidad, el propio Azcona, cuando escribe el guión de Pipermín Frappé, le dice a Carlos Saura, este papel protagonista, que es absolutamente serio, dramático, lo tiene que hacer López Vázquez. Y le... Claro, Saura no da crédito. Dice, tú te has vuelto loco. O sea, no tiene el perfil del personaje este. Dice, tú espérate, efectivamente.
Y lo que salió de allí, ¿no? Son, bueno, pues cientos de papeles de José Luis López Vázquez los que tenemos en la memoria. Y creo que José Luis Hijo lo pasaba mal cuando veía de niño esta escena de una de las interpretaciones más icónicas de su padre.
Estamos jugando con el padrino.
No podéis jugar sin armar tanto escándalo.
Padrino Búfalo.
Cortamos la cabellera.
Si no tiene.
Padrino Búfalo. Padrino
Búfalo.
¡Soltadme! ¡Bárbaros! ¡Salvajes!
¡Soltadme!
Primero hay que torturarle. ¡A por las antorchas y la leña!
¡La leña!
Es una escena de La Gran Familia 2. ¿Y te costaba?
Es que me llevó a mi abuela a verla al cine. Y me tuvo que sacar presa de un ataque de nervios. Al ver a mi padre, que fue la primera recuerdo que tengo en pantalla de mi padre es con esa película.
Muy pequeño, entiendo.
Pues yo tendría 3 años, claro, o 4.
Y tú ni siquiera entenderías que aquello era, que no era la realidad.
Yo no entendía nada.
Cuando le ataban y todo.
Claro, le ataban un perchero y le pegaban fuego.
Sí, sí, era una barbaridad.
Y además le quemaron de verdad.
Ostras,
¿eh? Sí, sí. Empezó a arder. Y decía Ricardo Palacios, Fernando Palacios, el director, qué bien lo está haciendo José Luis.
Pobrecilla.
Y cuando cortaron la toma, estaban quemándose los pantalones. Sí, sí.
Estaba estupendo.
Y a continuación había otra secuencia de la misma película, un poquito más adelante en metraje, que era engullido por una cama abatible. Y ya ahí fue, eso ya fue.
Él acabó, sí.
A mí me tuvo que sacar mi abuela de allí.
Hija, por favor, ¿no? Qué cosa más graciosa, ¿eh? Sí,
nadie entendía nada. Además, la sala llena de gente, yo diciendo papá, 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 papá.
No, pues. Oye, yo sé que José Luis López Vázquez siempre anheló una familia unida, estable, no lo logró nunca. Que estas son cosas bonitas cuando te acercas a las personas, ¿no? El ver que todos tenemos nuestras heridas, nuestros dramas. ¿Has recordado en alguna ocasión el dolor que os causó a tu hermana y a ti el divorcio de vuestros padres? ¿Qué crees que le impidió que pudiera cumplir su sueño de una familia unida?
Pues la obsesión por el trabajo.
Fíjate.
Claro, pensad que hubo años que hizo 10 y 12 películas en el mismo año. Y a veces alternaba con teatro y con televisión. En directo, desde el Paseo de La Habana. Se le recogió un coche de producción, le llevaba a rodaje por la mañana. A la hora de comer se lo llevaban a televisión. Hacía una cápsula de 20 minutos en directo. Volvía al rodaje. Al finalizar la jornada de rodaje, se lo llevaban al teatro y hacía 2 funciones.
Pobrecillo, eso es horror. Eso.
Era la época del pluriempleo.
Pero era una persona muy, aparentemente muy tranquila y muy cariñosa, porque nosotros hemos coincidido varias veces en plató, no he tenido la suerte de trabajar con él, ojalá, pero sí que le he visto pues en directo y era súper, súper cariñoso, la verdad.
Es que era un hombre muy educado.
Sí, es verdad.
Y muy atento.
Mucha gente decía como que, ay, qué serio, ¿no? Era una persona seria porque no tienes por qué estar haciendo chistes cuando no estás trabajando, sino que estabas descansando en ese momento.
Ya los hacía detrás de las suecas en Torremolinos.
Sí, claro. ¿No?
Decíamos antes, lo mencionaba Sole, que muchos asociamos a López Vázquez con la comedia, pero que había triunfado en papeles dramáticos. Hemos mencionado Pipermín Frappé, una película de Carlos Saura de 1967 que coprotagonizaba con Geraldine Chaplin y vamos a preguntarnos por el salto al cine dramático y quién descubrió esta vis, pero vamos a oír justamente su criterio sobre este debate.
Es más agradable, más grato, pues hacer reír que emocionar y hacer llorar y que la gente pase un mal rato, ¿no? No hay por qué. Ya tenemos bastante con las cosas y los envites de la vida, ¿no?
Me encanta. ¿Le gustaba más la comedia?
Yo creo que disfrutaba más. Con el drama padecía. Y él lo dice en esa intervención. Cuando hizo Ecus, que fue un gran éxito en el Teatro de la Comedia, estuvo 2 temporadas haciendo la función de Peter Safer, le costó una hernia de hiato y le tuvieron que operar.
Es que era muy de verdad, es que las cosas que hacía eran de verdad, tanto hacer reír como hacer llorar, y cuando lo intentas hacer llorar de muy desde dentro y desde la verdad, lo pasas mal también.
Bueno, ¿verdad? Fijaos que una de sus interpretaciones más recordadas fue una que era tan verdadera que no necesitamos ni oírle apenas hablar, porque simplemente con el papel no hizo falta mucho más para que durante años muchos temieran entrar en una cabina de teléfonos.
¿Y ese? Que se ha quedado aquí encerrado el hombre.
No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado?
Pero si estoy intentando abrir la puerta.
Lárguese, venga, márchese.
¿Quiere que se lo diga de otra forma?
Y usted, salga de ahí.
¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí. Venga, salga o le sacamos a la fuerza.
Fue en 1972 cuando Antonio Mercero dirigió La cabina, que consagró absolutamente al actor madrileño. ¿Es cierto que López Vázquez quiso hacer la película a toda costa?
A toda costa. Él estaba rodando otra película, creo que con Pedro Lazaga, y le llevaron al rodaje el guión. Bueno, el guión, que yo lo conservo, pero son unos apuntes, porque en realidad no hay texto, ¿no? Describen la situación, ¿no? Y él solo leyó entre plano y plano, se leía nada, eran 30 folios. Y llamó a su representante, a su agente, a José María Gavilán, y le dijo, mira, intenta hacer hueco para hacer esto. Y rodaron durante 2 semanas en un tórrido Madrid del mes de agosto, metido en esa cabina.
Pobrecillo.
Con el traje, la corbata, entre cristales. Bueno, era de plástico.
Qué horror, qué calor.
Sí.
Probablemente contribuyó también a la verosimilitud del papel, porque debió ser angustioso, claro.
Angustioso.
En cambio, hablaba Sole de Mi querida señorita. La cinta era de 1972, una cinta de Jaime de Armiñán, en la que interpretaba José Luis López Vázquez a una mujer, doña Adelaida.
Dios, señorita, no me envidia así.
¿Cómo quieres que te mire? ¿No sabes que han estado a punto de matarme?
¿Yo qué voy a saber? Está herida.
No te acerques.
¿Ha llamado al médico?
Vuelve a una casa destrozada, arrastrándose. Y tiene que hacérselo todo, una sola.
¿A qué momento a cambiar?
A cambiar. Porquerías con un degenerado. Algún día vas a traer a casa lo que yo me sé.
Era, desde luego,
qué
entonces,
bueno.
Muy poco habitual. Bueno, imposible que un hombre interpretara a una mujer. Y parece que hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Sobre sus propios recelos, porque creía estar haciendo el ridículo vestido de mujer.
Sí, él estaba aterrorizado, tenía miedo. Y el primer día de rodaje, que empezaron a rodar en Alcalá de Henares, en la plaza principal, se arredró. Dijo, mira, yo no sigo, estoy haciendo el ridículo, estoy haciendo el tonto y se van a reír de mí. Y entonces cogieron a Armiñán y Borau, que era el productor y co-guionista, y se lo llevaron vestido de señora, de doña Adela, a una cafetería a la vuelta de la esquina, y según entró en la cafetería, dijo el camarero, ¿y la señora qué desea tomar?
Sí. Es que parecía una mujer, totalmente.
Y bueno, tan evidente fue que aquello estaba saliendo magníficamente, que tiró para adelante. Que tiró para adelante con eso, ¿no?
Fue una prueba de fuego.
Qué bueno.
Estaban estupendos. Con Julieta Serrano estaba estupenda.
Hablábamos
también
de la timidez y el pudor de López Vázquez. Él mismo se refería en 1981 en televisión, en el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano, a este asunto.
Pues hombre, yo lo achaco a que mi profesión es la de escuchar. Yo adquiero conocimientos de la observación, de la escucha, pero nunca de la dialéctica. O sea, la dialéctica es un proceso que sigo en función de un escenario o de un plató que necesito, claro, naturalmente, pues exponer mi dialéctica y mi verbo y mi palabra y mi sonido, ¿verdad? Pero realmente yo me alimento un poco de la observación.
Bueno, todos sabemos
que...
Soy un espía. Participó en muchas coproducciones y con actrices tan internacionales como Brigitte Bardot, que entonces era el mito erótico por excelencia. También en 1972 en la película francesa Las Petroleras.
Madame, usted me manda un perfume exótico, quizá.
Sí.
Nuit de Paris, el perfume de la mujer elegante. ¿No le resulta embriagador?
¿Es el que usa mi vecina?
¿La señorita Sarrazén? No. Bueno, sí, eso es una mujer de muy buen gusto.
¿La conoce usted bien?
Sí, claro, he peinado a su abuela, a su madre y afeito a sus hermanos.
¿Por qué rechazó tu padre trabajar en Estados Unidos, José Luis?
Mira, él se lo lleva a Cucra a Los Ángeles. Él tenía 50 años, una carrera aquí en España consolidada. Y él decía que se debía a su público, ante todo. Y segundo, que era un perezoso idiomático e incapaz de aprender inglés.
Tú fíjate, con semejante oído, porque claro...
No, era verdad, ¿eh? Lo intentó con José María Forqué, para hacer una coproducción con Inglaterra, y se apuntaron a una academia de inglés, y aquello era cómico. Y no aprendieron nada. Ni uno ni el otro.
Muy español, ¿eh? Porque yo creo que hemos batido el récord todos de enseñanza del inglés. Bueno, a veces 20 años aprender inglés y sin saber inglés, lo cual es realmente meritorio. Y no es del español, ¿eh? Es de su
es
profesor.
Es una generación que no sabía nadie y todo el mundo.
Es que los profesores no sabían. Yo me acuerdo que mis monjas, las había algunas que para enseñarnos inglés antes aprendían inglés en el libro. Sí. Entonces, claro, aquello no funcionaba así, ¿no?
Pero se atrevió, por ejemplo, a aprender a torear.
No, anda.
Realmente
no lo sabía.
Y daba capotazos, sí.
Vamos a escuchar una de las películas que recordaba con más cariño.
Esto es un robo como la copa a un pino.
Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco?
¿Eh? Los clientes, no.
Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran.
Y lo contarán en las pérdidas que declaran.
Y lo cobrarán al seguro.
Y no lo pagarán a Hacienda.
Aún van a salir ganando dinero.
¿Lo has entendido?
En ese caso, apúntame un chalet en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa.
Qué bueno.
Es que me encanta. Bueno, hablar de José Luis López Vázquez, efectivamente, es recordar a Gracita Morales, Agustín González, Alfredo Landa, Amparo Soler, Alina Morgan, a Pepis Vera, a Rafael Aparicio, bueno, a Bárbara Rey, a Manuel Alessandri. Es que es tremendo. Y de directores nos cuento, ¿no? Mariano Ozores, Rafael Azcona, Carlos Saura, Pedro Lazaga, Luis García Berlanga, José María Forqué. Tremendo. Fue galardonado en muchísimas ocasiones y en 2004 recogió el Goya de Honor de manos de Maribel Verdú y Antonio Resines.
Señoras y señores, queridos compañeros, amigos todos, hubiera querido compartir este premio de honor que tan generosamente me otorga nuestra academia con mi buen amigo y compañero ausente fatalmente, Agustín González.
Agustín González, también adorado por mi padre.
Emociona,
es que me estoy emocionando yo también, papá, como te gustaba, lo bien que lo estaréis pasando ahora juntos, ahí arriba. Tenía 87 años cuando un 2 de noviembre falleció José Luis López Vázquez, y esto decían de él algunos de los que se acercaron a la Capilla Ardiente, Concha Velasco, Pedro Almodóvar y Pepe Sacristán.
Muy serio, muy comedido, era un señor, pero eso de que fuera gracioso y estuviera contando chistes en los rodajes, para nada, todo lo contrario, siempre estaba leyendo y estudiando.
Conseguía todos los registros, y los conseguía todos con naturalidad y sin forzar. Podía ser absolutamente dramático, absolutamente trágico y absolutamente cómico y desternillante.
Y representante de una generación, de una manera de hacer esto y de dedicarse a esto que ahora ya es otra cosa.
Pues no se acaba lo que estáis oyendo. Aquí tenemos que ponerle fin en el rato este de radio, pero la película José Luis López Vázquez. ¿Por qué se llama José Luis Vázquez? No, José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez, qué disparate, ya está en todas partes. Está en Movistar. La podéis ver mañana en Toledo, pasado en Sevilla, hemos quedado. Y luego atentos porque iremos anunciándola en antena. Querido José Luis López, esto de saludar a los parientes es siempre un placer. Y desde luego, espero que tu padre y el mío estén pasando un buen rato.
Yo del mío no lo sé. No lo sé.
¿No te consta?
De momento no.
Pero nunca se sabe.
Igual tengo que consultar con alguien.
Nunca se sabe. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.